Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Estamos en ese momento del día que no sabemos muy bien cómo saludar a todo el mundo. Gracias por venir aquí a esta sesión a hablar un poquito de autenticación y autorización en ASP.NET Core. Después de la perspectiva o la visión que hemos tenido en la sesión anterior que nos ha dado Chema, desde un experto en seguridad y desde la visión de gente o de personas que están haciendo pentesting constantemente a determinadas aplicaciones web, en esta sesión me gustaría transmitiros un poco la visión contraria, ¿vale? Esa que tanto criticaba, entre comillas, ¿vale? De la visión de los desarrolladores. Nosotros, ¿qué responsabilidad vamos a tener y qué nos va a ofrecer sobre todo la nueva plataforma ASP.NET Core 1 relacionado con autenticación y autorización? Vale. Agradecer a los sponsors su apoyo al evento. Esta es un poquito la agenda de lo que me gustaría tratar en la sesión. Básicamente quiero tratar dos temas diferentes. Autenticación, por un lado, cómo lo va a gestionar el tema de la autenticación ASP.NET Core, básicamente con middlewares y diferentes escenarios de autenticación, ¿vale? Los más habituales que nos vamos a encontrar en el desarrollo de aplicaciones modernas, ¿vale? Y luego la perspectiva de la autorización. ¿Qué novedades y qué diferencias hay con respecto a la gestión de la autorización desde el punto de vista de ASP.NET Core? Básicamente trataremos de dos cosas diferentes. Por un lado, el tema de las políticas de autorización y, por otro lado, el tema de definir autorización como infraestructura, como código. Separar completamente el código relacionado con la autorización del código de negocio que tengo que implementar dentro de mi aplicación. Poderlos probar de manera completamente separada y aislada. Este soy yo, ahí haciendo equilibrios como me gusta habitualmente, moviéndome en el filo. Afuera en el stand de PlainConf estamos haciendo una pequeña, estamos haciendo un pequeño sorteo. Acercaros y intentar acertar todas las preguntas. Es difícil, soy consciente que es difícil, ¿vale? Es un gran reto. Bien, empezando con la parte de autenticación, en primer lugar sí que me gustaría que nos situáramos. Entiendo que todo el mundo lo tiene claro, pero sí que me gustaría que a partir de este momento lo tuviéramos más claro todavía. ¿Qué es autenticación y qué es autorización? ¿Vale? La autenticación vamos a entender por el proceso de identificar de forma unívoca a una persona, un usuario, alguien que está realizando una petición. ¿Vale? Sabemos que va a ser una determinada persona en base a algo. Una cookie, un token, una cabecera. Necesitamos una prueba que nos permite identificar de forma única al usuario que está realizando la petición. Una vez que tenemos esa autenticación, el proceso de autorización lo que nos va a permitir es, en base a determinada información de esa prueba que nos está presentando la petición, tomar una serie de decisiones con respecto a qué puede hacer ese usuario en el contexto de nuestra aplicación. Imaginaros el ejemplo típico del portero de la discoteca. Me pide él. No le resultaría difícil, evidentemente, ¿vale? Pero lo que va a hacer es mirar la fecha de nacimiento. En el momento que tenga mi fecha de nacimiento va a poder hacer un cálculo sencillo para validar si yo soy mayor de edad o no y si tengo más de 18 años me va a dejar entrar en la discoteca. Ese es el proceso de autorización que se realiza siempre sobre una serie de pruebas, ¿vale? Sobre un usuario autenticado. ¿Correcto? Hasta aquí estamos todos de acuerdo. Vale. ¿Cómo ha sido tradicionalmente el proceso de autenticación en el mundo de .NET? Antes de ASP.NET 4.5, básicamente teníamos los módulos and handlers de .NET. Básicamente eran piezas de software que me permitían definir un determinado comportamiento para los diferentes tipos de autenticación, los diferentes protocolos de autenticación, pero que los configuraba directamente en el web config y básicamente lo que estaban era muy acoplados al servidor donde yo estaba hosteando mi aplicación. En este caso, Internet Information Services. Tenía desde la autenticación típica de una aplicación que realiza una gestión propia de usuarios, el Forms Authentication Module, donde tenía la configuración en la sección de autenticación del web config, y básicamente era una pequeña pieza de software que se ejecutaba en un ciclo muy concreto del proceso de la petición por parte del servidor IIS y me permitía realizar una serie de acciones sobre esa petición. en este caso concreto, evaluar una determinada cookie que hubiera en la petición, desencriptarla, validarla y crear, informar el usuario, el y principal, que va a estar ejecutando el contexto de la petición que yo estoy tratando en estos momentos. A partir de ahí podía ver si el usuario está autenticado, podía ver los roles del usuario, podía ver un montón de información, ¿vale? Llega un momento en el que pensamos, claro, necesitamos alguna forma de desacoplarnos del servidor en el que estamos hosteados. A partir de ASP.NET 4.5 aparece OWIN, imagino que habréis oído hablar de él, Open Web Internet Specification, que básicamente lo que es un estándar desarrollado por un grupo independiente. Microsoft forma parte de este grupo, pero es un grupo independiente que básicamente lo que intenta es crear una forma de poder modelar el proceso de petición, ¿vale? Poder establecer componentes de software entre que mi servidor recibe la petición y esa petición llega a mi aplicación, ¿vale? Pero de una forma completamente desacoplada del servidor donde yo me estoy ejecutando, ¿vale? Un proceso que en el mundo de .NET, perdón, en el mundo de OWIN se llama middleware. Básicamente algo parecido a esto, ¿vale? Yo tengo mi user agent, mi browser, mi navegador, que va a realizar una petición. Esa petición va a ir pasando por diferentes middlewares, tanto en el proceso de petición hasta llegar a mi aplicación, como en el proceso de respuesta. Con lo cual, yo puedo ir componiendo diferentes piezas de middleware de tal forma que decido qué protocolos de autenticación, en este caso, quiero establecer en el contexto de mi aplicación. ¿Vale? Cada uno de estos middlewares puede, en cualquier momento, hacer un cortocircuito de la petición y decidir, tú no tienes la información necesaria para que esta petición llegue hasta el contexto de tu aplicación, hago un cortocircuito y devuelvo una respuesta con una determinada información. ¿De acuerdo? Este modelo, que ya tenemos actualmente en .NET, ya os digo, podemos usarlo desde ASP.NET 4.5, es el modelo en el que bebe un poco ASP.NET Core y implanta o implementa en este framework. La idea es que no cumple estrictamente la especificación de OWIN, ¿vale? Pero sí que utiliza muchas de las partes, o sobre todo la idea principal, de un middleware. ¿Dónde se configura este middleware? En las aplicaciones, ¿dónde se configuran estos pequeños componentes? En las aplicaciones de ASP.NET tradicionales, sabéis que teníamos nuestro webconfig y sabéis que teníamos habitualmente nuestro global ASAX. Nuestro global ASAX tenía un evento, application start, que es donde nosotros inicializábamos nuestra aplicación, ¿vale? Esto ha cambiado en el mundo de ASP.NET Core y ahora lo que vamos a tener es una clase startup. Entiendo que habéis oído hablar de ella. La famosa clase startup que si venís del mundo de OWIN y conocéis el mundo de OWIN, os va a sonar, ¿vale? Si venís del mundo de OWIN, como nota al pie, si venís del mundo de OWIN y estáis utilizando OWIN actualmente en vuestras aplicaciones de ASP.NET 4.5, os va a resultar muy sencilla la transición en este contexto hacia el mundo de ASP.NET Core, ¿vale? Sobre todo con lo que hace referencia a la autenticación, prácticamente todo lo que vamos a hablar en la primera charla, en la primera parte de esta sesión, aplica a lo que podemos hacer hoy con una aplicación de ASP.NET 4.5. Hay pequeños componentes que cambian los nombres, hay pequeñas diferencias, pero básicamente, tanto los componentes principales como los nombres de los componentes principales, los actores son más o menos los mismos. O sea que podríamos estar hablando prácticamente de forma independiente de los dos mundos. En ASP.NET Core, esta clase Startup básicamente va a tener dos métodos principales. Otra pequeña nota al pie. No voy a entrar en mucho detalle en estos conceptos de plataforma. A la tarde tenemos una sesión de Luis Ruiz Pavón y otra de Eduard Tomás en el que van a entrar con bastante profundidad o bastante más profundidad de la que yo pueda estar planteando en esta sesión. Quiero tener una pincelada, ¿vale?, para que sepamos todos dónde estamos, dónde nos estamos moviendo, pero no voy a entrar en muchos detalles. Ya os digo que si queréis profundizar un poquito sobre este tema, veniros a la charla que tenemos esta tarde con Edu o con Luis y seguro que os enseñan alguna cosa más interesante sobre la plataforma. Cuestiones importantes de la clase Startup. Dos, tenemos dos métodos diferentes. El método configure y el método configure services. ASP.NET Core es un framework que tiene el concepto de inyección de dependencias completamente integrado dentro de la plataforma. Eso significa que yo voy a poder registrar servicios en el startup de mi aplicación y esos servicios voy a poder inyectarlos en mis controladores. ¿Qué colaboradores son necesarios para ese controlador? Y va a crear instancias de esos controladores, creando el grafo completo de dependencias que tiene tanto mi controlador como sus dependencias. Porque una dependencia puede a sí mismo definir otras dependencias, definir otras dependencias al mismo tiempo. Con lo cual iríamos construyendo todo el grafo. Esto es una parte importante. Esta parte la voy a configurar en el método configure services. Voy a recibir un service collection y en este caso voy a registrar, esto es una aplicación muy mínima, ¿vale? Para hacer el ejemplo de autenticación primero que vamos a trabajar, y lo que haría sería añadir todos los servicios necesarios para que funcione MVC. Sabéis que MVC, en este caso, en el contexto de ASP.NET Core, incluye tanto MVC, ASP.NET MVC que conocemos en el framework 4.5, ASP.NET MVC 5 en este caso, como las APIs HTTP integradas dentro de la misma plataforma, dentro del mismo framework. Con lo cual, configurando add MVC o use MVC en el siguiente método, lo que tenemos es disponible tanto la infraestructura para realizar páginas MVC, ¿vale?, como APIs HTTP, con algo parecido a lo que ahora vamos a conocer como lo que antes era conocido como Web API. Una vez que nosotros registramos los servicios en el método configure services, el método configure lo que me va a permitir es componer el pipeline de proceso de mis peticiones. ¿Sí? En el gráfico que veíamos antes, lo que me va a permitir este método es registrar todos los middlewares que yo quiero utilizar en el contexto de mi petición. ¿Sí? El orden en el que los defino es importante, porque va a ser exactamente el orden en el que se van a procesar durante el contexto de precisión y, evidentemente, el orden contrario en el que se van a ejecutar en el contexto de la respuesta. Básicamente, aquí lo que estoy haciendo, veis que, como comentario, podemos definir determinado middleware en función del contexto en el que se está ejecutando mi aplicación, contexto a nivel de entorno, si estoy en desarrollo, si estoy en producción o en preproducción, puedo registrar de manera condicional diferentes middlewares, ¿vale? Y sobre todo, tengo lo que me interesa a mí, que es esta parte de la autenticación. Luego definiría los archivos estáticos y aquí abajo estaría usando, este sería el contexto de mi aplicación. Ese use MVC es esta parte en amarillo que nosotros tenemos aquí. ¿Correcto? Vale. Esto básicamente, si vemos este ejemplo en ejecución, lo que vamos a tener es el comportamiento de una página web con autenticación por cookies normal y tradicional, como la que estamos nosotros acostumbrados. La voy a arrancar. Vale, y básicamente lo que voy a tener es, ¿se ve suficientemente grande? No contestéis todos a la vez, por favor. Vale. Básicamente es una aplicación, ahora no estoy autenticado, no muestra nada de información, el usuario no está autenticado. El middleware de cookies, habéis visto que lo tengo configurado, ¿vale? Por lo tanto, debería estar ejecutándose. Parece que no estoy autenticado. Si yo pincho en un enlace que me lleva a un método de acción que está definido con un atributo authorize, seguro que os suena a todos exactamente igual. Básicamente, este atributo authorize lo que define es que el acceso a este método, tal y como está definido el atributo en estos momentos, es solo accesible a los usuarios autenticados, es decir, a usuarios que tengan una información válida de la base de datos o del almacén de usuarios que yo tenga definidos en mi aplicación. Básicamente, lo que hago es, si habéis visto lo que ha hecho la aplicación en este caso, es yo he navegado a un recurso, que era Secure, me ha redirigido, He tenido un 302 con una, ha añadido una determinada información al query string de la petición y me ha llevado a la página de login. Es el comportamiento que nosotros estamos acostumbrados. Es el comportamiento que teníamos básicamente la autenticación por formularios de previa al módulo de Forms Authentication Module, ¿vale? Previa a ASP.NET 4.5. Yo aquí me puedo autenticar con un algoritmo súper complejo, ¿vale? Y a partir de este momento soy un usuario autenticado. Puedo mostrar la información del usuario autenticado. Fijaros que en este momento estoy mostrando un claim, tengo única y exclusivamente un claim. Ahora veremos, ahora hablaremos un poquito de lo que son los claims. Pero básicamente me da una información de que, si os fijáis al final, es algo relacionado con un nombre, el valor del claim es Hugo, y esa información, mágicamente, la estoy utilizando en algún sitio arriba para identificar al usuario por el nombre. ¿Vale? Básicamente, cuando yo me autentico, lo que ha hecho, si vemos la... básicamente aquí lo que tendríamos que ver es que tengo una cookie de autenticación. Ese proceso de autenticación ha creado una cookie, ha hecho un set cookie en la respuesta y tengo una cookie de autenticación. A partir de ese momento, cada vez que yo haga una, vuelvo a repetir, perdón, que estoy viendo, eso es lo que no quería. Cada vez que yo haga una petición, fijaros que aquí lo que estoy enviando es una cookie y si veo por aquí, tengo una cookie de autenticación de ASP.NET. ¿Vale? No es nada nuevo. Esto es lo que ya estábamos haciendo. Hay una novedad con respecto a esto, es que en el middleware de cookies de ASP.NET Core, por fin, vamos a ser capaces de diferenciar cuando un usuario no está autenticado y cuando un usuario no está autorizado a realizar una determinada información. Básicamente vamos a ser capaces de diferenciar las respuestas 401 de no autenticado de las respuestas 403 de no autorizado. Entiendo que lo sabéis todos. Una respuesta 403 la daré siempre que un usuario esté autenticado pero no tenga accesos, no tenga los permisos necesarios para acceder a un determinado recurso. Fijaros que las puedo configurar de manera independiente. ¿Vale? Esto está muy bien, porque entiendo que muchos de vosotros o muchos de los que hemos trabajado con aplicaciones de ASP.NET 4.5 y anteriores hemos tenido que hacer la implementación personal del authorize attribute, del atributo de autorización, redefiniendo este comportamiento porque por defecto esta distinción no la hace. Solamente hace una respuesta de un 401 sin diferenciar los dos escenarios que estábamos planteando en este momento. Quiero que prestéis especialmente atención a estos dos a estas dos propiedades que tenemos allí, que son el Automatic Authenticate y el Automatic Challenge. Básicamente, en el contexto de OWIN hoy, esto es el Authentication Mode y puede ser de dos tipos, activa o pasiva. ¿Vale? Esto se ha desglosado un poquito más, se ha hecho un poquito más granular en el contexto de ASP.NET Core y lo que nos permite es no solo definir que nuestra autenticación es activa o pasiva, sino cómo se va a comportar cuando queramos recuperar la información de identidad de un usuario, como cuando queramos decir que necesitamos esa información. Fijaros el comportamiento cuando yo desactivo el Automatic Authenticate. Le digo que esto es false. Guardo. Sabéis que ASP.NET Core no hace falta que recompile. Me dice que no estoy autenticado. Hola. Igual es el sentarme. Si miro la petición, fijaros que aquí abajo yo sigo enviando la cookie. La tengo aquí. Estoy enviando la cookie. Pero al configurar mi middleware para que no haga la autenticación automática, lo que le estoy diciendo es que no quiero que por defecto se encargue de recuperar esa cookie, desencriptarla y validarla e informar el I principal. ¿Vale? Con lo cual, yo podría hacer una autenticación explícita del usuario. En cualquier momento de mi aplicación, podría llamar al Authentication Manager, que veremos un poquito más adelante, y puedo estar recuperando la información del usuario en el contexto de esta petición, validando esta petición ya no de forma automática, sino bajo demanda. ¿Vale? De la misma forma, el comportamiento con el Automatic Challenge, si lo cambio a false y vuelvo a hacer, vengo aquí, Vale, fijaros que sigo sin estar autenticado, ese comportamiento no es ninguna novedad, pero si vuelvo a pinchar en Secure, fijaros que no me muestra nada, absolutamente nada, pero tengo una respuesta de 401. ¿Sí? Eso significa que he desactivado el desafío de forma automática del módulo de autenticación, no del módulo, perdón, del middleware de autenticación, ¿vale? De tal forma que estoy recibiendo la respuesta explícita que está generando mi aplicación. El módulo de autenticación de cookies, básicamente lo que hace es detectar un 401 de mi aplicación. Si detecta un 401 de mi aplicación, lo que establece es, en el challenge, en el desafío automático, si tengo un 401, en función de si tengo información de autenticación o no, me va a devolver un 403 o me va a devolver una redirección a la página que yo tenga configurada en el login. ¿Vale? Sin entrar en muchos más detalles, lo que sí que me gustaría que a todo el mundo le quedara claro, lo suficientemente claro, es la capacidad que tenemos de establecer la autenticación automática, Automatic Authenticate a true o a false, y el Automatic Challenge a true o a false, y el impacto que tiene esto en el contexto de el comportamiento del middleware a la hora de procesar nuestras peticiones. ¿Correcto? Espero que os haya convencido a todos. Vale. Vale. Como introducción general a lo que son los conceptos de middleware, el Automatic Authenticate y el Automatic Challenge lo vamos a tener disponibles básicamente en todos los middlewares, ¿vale? Todos heredando una serie de clases bases. Y lo que me gustaría repasar un poquito, los escenarios que me gustaría repasar, son estos cuatro escenarios que tenemos aquí. La autenticación básica por cookies, que es la que acabamos de ver ahora, donde vamos a tener por fin una diferenciación entre el 403 y el 401. Vamos a poder ver middleware que me va a permitir realizar una autenticación con proveedores sociales, ¿vale? Las típicas autenticaciones que tenemos con Microsoft ID, el Google, Twitter, Facebook, ¿vale? Autenticaciones. Quiero hablar, o vamos a hablar un poquito de qué pasa con las web APIs, qué es lo que, qué características tienen de especiales las web APIs y cómo deberíamos proteger las web APIs. Ahí os doy una pista, no uséis cookies. Por favor, no uséis cookies para autenticar las APIs. Y hablaremos un poquito del el último escenario con OpenID Connect, escenarios en los que tenemos ya un escenario, probablemente un escenario empresarial, un poquito más complejo, en el que tenemos un grupo de APIs y un grupo de aplicaciones y tenemos que hacer una autenticación que implique tanto la identificación del usuario como la obtención de determinados tokens para acceder esas aplicaciones a determinados servicios, a determinadas APIs. ¿Vale? Y veremos un poco las características de cada una de ellas. Desde el punto de vista de middleware. Claro, hemos dicho, los middlewares que yo estoy utilizando en el contexto de mi aplicación son configurables. Por lo tanto, puedo tener uno, o dos, o tres, o cuatro, o n. ¿Cómo puedo acceder a cada uno de ellos? ¿Qué posibilidades, desde el punto de vista de infraestructura, me ofrece ASP.NET Core para coordinar todo el contexto de autenticación? Básicamente es una clase que se llama Authentication Manager, ¿vale? Que va a estar expuesta como una propiedad en el nuevo HTTP Context. Digo nuevo HTTP Context porque, aunque se llame exactamente igual que el HTTP Context que hemos conocido de toda la vida en el mundo de .NET, está reescrito completamente desde cero y tiene un comportamiento bastante diferente, ¿vale? Entre otras cosas, ya no es una clase que ofrece una propiedad estática que es HTTP Current, sino que como es, dijéramos, Dependency Injection Friendly, significa que voy a tener un accessor, un servicio, un IHTTP Context Accessor, que voy a poder requerir como dependencia de mi clase cuando yo quiera tener acceso a la instancia actual del HTTP Context de mi aplicación. Básicamente, esta fachada de coordinación de servicios, el Authentication Manager, lo que me va a permitir ofrecer o lo que me va a permitir son los métodos que listamos allí. Básicamente, sign in async y sign out async para autenticar, iniciar una sesión de un usuario en el contexto de mi aplicación o terminar esa sesión en el contexto de mi aplicación. El challenge async, el desafío, que básicamente lo que me va a permitir es, de forma explícita, establecer el desafío cuando no se cumplen unas determinadas condiciones de autenticación o autorización, y el Authenticate Async, que va a ser el método que me va a permitir autenticar al usuario en base a un esquema que yo esté utilizando. Otra de las características que tenemos en ASP.NET Core es que ya no vamos a trabajar nunca más con la abstracción y principal, ¿vale? Nuestro usuario, el usuario que está disponible en el contexto de nuestro controlador, ya no es uniprincipal. Ya vamos a trabajar siempre y de manera única con un claims principal, una implementación concreta, que va a ser la implementación de un principal que puede mantener internamente una o varias identidades, y cada una de esas identidades lo que proporciona es una serie de claims. Un claim básicamente no es más que un par clave valor, ¿vale?, que va a tener un determinado nombre. Hay una serie de claims estándar que me permiten identificar el nombre, el identificador del usuario, el rol, ¿vale? Pero, y me permiten asignarle un determinado valor. Pero fijaros que en este nuevo contexto de claims, la información tradicional que nosotros decíamos, un usuario y un grupo de roles. Un usuario está asociado a un grupo de roles y va a poder hacer determinadas acciones dentro del contexto de mi aplicación. Con el claims principal intentamos ir un paso más allá. Y ya no vamos a basar las decisiones de autenticación y autorización única y exclusivamente en los roles, sino que lo vamos a basar en un contexto más general de claims. Esas decisiones de autorización pueden decir, pues este usuario pertenece al departamento de ventas, tiene un estatus de senior o de junior, por ejemplo, ejemplos que vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Ya no son relacionadas tanto al rol del usuario, sino que son relacionadas a las características especiales, ¿vale?, con respecto al contexto de autorización que nuestro proveedor de identidad, sea propio o sea de terceros, quiere proporcionar con respecto al usuario, ¿vale? Nos va a proporcionar un mecanismo mucho más flexible y, sobre todo, muchísimo más granular. Vale. Hemos visto lo que era la autenticación por cookies y hemos visto el comportamiento el comportamiento por defecto de este middleware, ¿vale? Una cosa que no os he comentado y que os debería haber comentado es que todos los middlewares van a tener un nombre, un authentication schema, un esquema de autenticación. Este esquema de autenticación puede ser un string, puede ser cualquier string, el que vosotros os queráis inventar o imaginar, pero básicamente hay una serie de esquemas ya predefinidos. Están definidos dentro de una serie de constantes. En este caso, es el esquema de autenticación de cookies. Cuando yo llamo a Authenticate Async o a Challenge Async, lo que le voy a pasar es el esquema contra el que quiero autenticar o el esquema contra el que quiero hacer el desafío. Por lo tanto, yo cuando quiera utilizar, cuando tenga el Authenticate, el Automatic Authenticate False y quiera autenticar con la cookie, tendré que llamar al Authentication Manager, Authenticate Async, con el nombre del esquema que yo quiera utilizar. El nombre del esquema identifica de forma única el middleware que voy a utilizar en ese proceso de autenticación. Vale. Esta demo, Close All Documents, ¿vale?, no es, la he querido hacer porque creo que se entendía bastante bien lo que es el... Ah, perdón, me he saltado una cosa que os quería contar, que es cómo realizamos toda esta autenticación. Este es mi controlador de login, ¿vale? Simplemente hago una serie de validaciones aquí. Esta es la validación con respecto a mi usuario. Si el usuario es este y la contraseña es esta. Y a partir de que yo tengo un usuario válido, lo que hago es construir una colección de claims, dándole un nombre y dándole un valor. Puedo proporcionar alguna información extra. A partir de esa colección de claims, voy a crear un claims principal, que básicamente es el concepto tradicional que todo el mundo conocemos de un principal y un identity, pero en el contexto de claims principal puedo tener varias identidades. Y a partir de ahí, fijaros que tengo que llamar al Authentication Manager, que está expuesto como la propiedad Authentication del HDB context, y estoy haciendo el sign-in async con respecto al esquema que yo estoy utilizando. Esto es una constante dentro del middleware de la autenticación de cookies, y la identidad, en este caso el principal que estoy utilizando. y a partir de allí hago una redirección a una acción, o si la URL que yo tengo, que me han enviado en el redirect URL, en el return URL, es local, redirijo a esa URL local. ¿Vale? ¿Veis el contexto? Esto es básicamente lo que van a hacer todo el resto de los middlewares, aunque nosotros no lo veamos, porque normalmente este tipo de configuración va a estar un poco más escondida, no la vamos a tener tan a mano. ¿Vale? Como ejemplo de esto, os quería contar que en la plantilla por defecto que tenemos al crear una nueva aplicación con autenticación de cuentas locales, fijaros que si vamos al startup, hay una serie de servicios, ¿vale? Registramos una serie de servicios. Si vamos al método configure, que hemos dicho en el startup, método configure es donde estamos configurando todo nuestro pipeline de ejecución, e intentamos buscar algo relacionado con autenticación, con un middleware de autenticación de cookies, no vamos a encontrar nada por defecto. ¿Por qué no vamos a encontrar nada por defecto? Porque lo que estamos utilizando es ASP.NET Identity en los proyectos por defecto. ¿Vale? ASP.NET Identity es, el nuevo framework de membership que tenemos en el contexto de las aplicaciones, bueno, tanto de ASP.NET 4.5, hay una implementación para ASP.NET 4.5, como en ASP.NET Core. Básicamente es un framework que me va a permitir o me va a ofrecer una serie de herramientas para poder trabajar con mis cuentas de usuarios locales. Entiende ASP.NET Identity que yo voy a tener control, tanto el control como la responsabilidad, de mantener en algún tipo de almacenamiento mis usuarios locales, sus contraseñas, autenticaciones externas que pueda estar relacionando, información de seguridad, todo ese tipo de información. Es un framework que me permite funcionalidades avanzadas, integradas ya directamente en el sistema y que me van a permitir de una manera muy, muy, muy sencilla hacer aspectos que son básicamente imprescindibles en cualquier aplicación moderna, que es el registro de una cuenta de email cuando tengo un registro de un usuario, ¿vale? Me van a permitir hacer de una manera muy sencilla una autenticación por doble factor, ¿vale? Con algo que el usuario sabe, que es la contraseña, y algo que el usuario tiene, que es un mensajito SMS que le voy a mandar con un código para realizar o para validar determinadas acciones. ¿Sí? Es la autenticación de doble factor. Esto viene muy integrado en el framework. Es realmente muy sencillo trabajar con este API. Es altamente configurable en el sentido de el esquema que yo utilizo con respecto a la persistencia, con respecto al almacenamiento. ¿Os acordáis del antiguo membership, que era un esquema muy rígido? Yo tenía que tener una estructura muy clara de tablas y de columnas dentro de esas tablas, ¿vale? A los que me tenía que adaptar. En este caso, ASP.NET Identity, tanto en 4.5 como en Core, lo que me va a permitir es definir la información del usuario en base a una serie de abstracciones, y lo que voy a tener es un ensamblado, un paquete de nuget, que lo que me va a permitir es hacer una implementación por defecto que va a crear unas implementaciones concretas tanto del usuario de la aplicación como de los roles de mi aplicación, ¿vale? Y va a utilizar un almacenamiento basado en Entity Framework para persistir esta información. Pero es completamente configurable. ¿Sabéis cómo funciona Entity Framework? Si yo cambio el modelo, automáticamente se actualiza la base de datos. Y si yo tengo una base de datos legacy con autenticación y con información del usuario que quiero integrar en una aplicación moderna, voy a poder replicar con el modelado de los objetos la información que ya tengo en la base de datos actualmente. Y si esa base de datos utiliza algún tipo de mecanismo de encriptación o hash de contraseñas, que debería usar, voy a poder enchufar el mismo algoritmo que estaba utilizando en mi aplicación antigua en mi aplicación moderna, sin ningún tipo de problemas. O sea, es flexible a ese tipo de niveles, ¿vale? Pero por debajo, ASP.NET Identity, al final, lo que hace uso es del middleware de autenticación. Y os lo voy a enseñar, o por lo menos os lo voy a intentar enseñar. Si yo arranco esta aplicación, ¿vale? Tengo un usuario. Este es la plantilla básica de las aplicaciones de ASP.NET Core. Tengo un... Hola. Vale, tengo un usuario que en este caso creo que esa es la contraseña correcta. Básicamente me va a redirigir y soy un usuario autenticado, ¿vale? Ahora ya sabéis todos que yo este comportamiento por defecto lo puedo configurar y lo puedo modificar. ¿Dónde lo puedo modificar? En el caso de Identity, este Use Identity no me va a permitir ninguna modificación. ningún parámetro de modificación, porque Identity lo voy a poder configurar en la parte de la configuración de servicios. Fijaros que en esta parte de configuración de servicios, yo estoy diciéndole que me añada los servicios de Identity. El Application User es la clase que define el modelo con la información de mi usuario de la aplicación. El Identity Role es lo mismo, la clase que define el modelo del rol del usuario. Puede tener la información que nosotros queremos, eso es una clase que forma parte de nuestra aplicación, la podemos extender y la podemos modificar como a nosotros nos dé la gana. Y básicamente lo que le estamos diciendo es que vaya a añadir un almacenamiento basado en Entity Framework, que va a utilizar un DBContext, que es el Application DBContext, y por lo tanto va a ser capaz de guardar y recuperar esa información. Y además me va a añadir los proveedores de token personalizados, perdón, por defecto. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Esto no significa que yo esté haciendo una autenticación por tokens, ¿vale? Sino que esos proveedores de tokens son los data protectors, los mecanismos de encriptación que va a utilizar SAP Native Identity por defecto para crear una serie de cadenas de tokens para la confirmación del email, para la confirmación de la autenticación de doble factor. No estoy utilizando autenticación por tokens cuando utilizo SAP Native Identity. Importante, ¿vale? Importante. ¿Cómo puedo configurar SAP Native Identity? Tienen más opciones de configuración, pero básicamente lo que os quiero enseñar en esta demo es que yo puedo definir una lambda con las opciones de configuración, que esas opciones de configuración, fijaros que ahí pone cookies. Dentro de las cookies, básicamente SAP Native Identity define 4 middlewares de cookies diferentes. La cookie de la aplicación, una cookie externa para habilitar autenticación social, una cookie de doble factor y, bueno, y dos cookies de doble factor para mantener la información del doble factor de autenticación. Si me voy a la configuración de la cookie de la aplicación, que básicamente es la que va a mantener la sesión del usuario, fijaros que en esta clase, Automatic Authenticate, esto no suena. Si yo lo pongo a false y actualizo, pese a que estoy en la network, repito, en la petición, estoy enviando la cookie, la tengo aquí, ¿vale? Tengo el mismo comportamiento y puedo configurar de la misma forma un middleware o un componente un poquito más complejo, pero que por debajo, al final, está haciendo uso del middleware básico de las cookies. ¿Correcto? Perfecto. Vale, pues cierro esto. Uy. Vale. Es un poquito lo que hemos estado explicando ahora, ¿vale? La mecanismo de configuración, partes importantes, el Authentication Scheme, que tiene que ser único dentro de los middlewares, en caso de cookies, el Login Path y el Access Denied Path, y el Automatic Authenticate y el Automatic Challenge. Hemos visto la configuración de SAP Native Identity y dónde la tendríamos que configurar si queremos un comportamiento diferente de alguno de los middlewares. Vale, a partir de este momento vemos un mecanismo diferente. Ya no vamos a tener nosotros la responsabilidad de mantener la información de los usuarios de nuestra aplicación, sino que vamos a utilizar un proveedor social de autenticación. ¿Qué significa? Que nosotros ya no somos los responsables de autenticar la identidad del usuario, sino que esta responsabilidad la delegamos en un tercero, sea Facebook, sea Google, sea Twitter. Ya no somos nosotros los que autenticamos al usuario. Mi middleware, en este caso, ya no tiene que redirigirme a una página de login, sino lo que tiene que hacer es redirigirme a la página de autenticación del proveedor social que yo esté utilizando. Ese proveedor social, como están definidos en estos momentos, tiene la mala costumbre de que si hay una cookie registrada con un dominio, cuando yo hago una petición a ese dominio, va a adjuntar esa cookie de manera automática. Esté haciendo la petición desde ese propio dominio o esté haciendo la aplicación o se esté haciendo la petición desde una web maliciosa. Imaginaros que estoy haciendo una petición con el objeto XML HTTP request o utilizando un framework más de alto nivel como jQuery, estoy haciendo una petición AJAX al API. Si yo soy un usuario autenticado, imaginaros el contexto en el que yo soy un usuario que estoy autenticado en una aplicación y, por lo tanto, hago un uso legítimo del API. recibo un correo electrónico con un enlace que me lleva a una web maliciosa, y esa web maliciosa, en el momento de cargar, lo que hace es una petición al API que está consumiendo mi aplicación original. Como yo soy un usuario que ya estoy autenticado con una cookie persistente en mi aplicación original, cuando hago la petición desde mi web maliciosa, va a mandar la cookie, mi cookie legítima, y por lo tanto yo voy a hacer operaciones en ese API en un contexto autenticado como el usuario original. Y eso es peligroso. Yo voy a tener mi API autenticada, por supuesto, pero es como si tenéis la puerta cerrada con las llaves puestas. Puede entrar cualquiera, ¿vale? Cualquiera. Hay algunos mecanismos, puede ser un poquito más complejo, ¿vale? Pero básicamente la idea es esta. El segundo motivo es que la autenticación por cookies no es muy amigable para dispositivos que no estén basados en navegadores. Normalmente, si vamos a tener una API HTTP, va a ser complicado que dispositivos móviles, dispositivos, aplicaciones nativas, se autentiquen correctamente con este tipo de APIs, ¿vale? La idea, el sistema habitual, es que estas web APIs utilicen un mecanismo de autenticación basado en tokens bearer, que lo que vamos a necesitar es un proveedor de identidad que me proporcione ese token en el que mi aplicación va a confiar. En este caso, en Owen hay un middleware que me da más o menos un esqueleto de lo que podría ser un servidor WAUT2. En ASP.NET Core no va a venir ninguno por defecto, ¿vale? Ya veremos que Microsoft en estos momentos está, sobre todo para este tipo, para algunos de estos escenarios, está recomendando o bien Active Directory para estos escenarios, bien si necesitamos mantener una información local de usuarios, Identity Server, ¿vale? Un producto que es, lo veremos un poquito más adelante. Vale. Vamos a intentar ver este contexto y vamos a ver si somos capaces de entenderlo. Vamos a ver si nos funciona todo. Estoy en este contexto de aquí. Voy a tener dos aplicaciones, ¿vale? Una aplicación general y un bad guy que llamaba ahí es una aplicación maliciosa. Voy a arrancar mi aplicación. Se van a levantar las dos webs, o deberían levantarse las dos aplicaciones. La primera, ¿vale? Me pide una autenticación. Igual que antes, yo soy Hugo, tengo la información de mis claims, yo soy un usuario autenticado, ¿vale? A partir de este momento, mi API está autenticada con mi cookie, porque básicamente mi API lo que va a hacer es hacerme un reply en JSON de la información de los claims que yo estoy enviando con el contexto de autorización, de autenticación, bueno, en los claims que estoy enviando a la aplicación, ¿vale? Esto, que me puede parecer súper seguro y que puede parecer súper interesante en el contexto de mi aplicación, pensad en una SPA de Angular, que están tan de moda ahora. Yo tengo un API, no, es que como inicio sesión con la cookie, ya mi aplicación de Angular está enviando esa cookie directamente cuando accede a los servicios, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? En ese contexto, cuando yo estoy, aquí estoy en un contexto de localhost, esto puede ser un dominio completamente diferente. Si yo estoy haciendo una llamada desde esta web, ¿vale?, a ese mismo servicio, a esa misma API, como yo estoy autenticado, vuelvo a hacer la petición, ya no va a ser una petición de documento, va a ser una petición con el objeto XML, o sea, el XML HTTP request. Fijaros que en el contexto de la petición yo estoy utilizando, ¿dónde estás? Que no te veo, una cookie. No me he autenticado en esta aplicación. En esta aplicación no hay ningún middleware de cookies. Esa cookie es la cookie persistente que este usuario tiene en la otra aplicación. Y, por lo tanto, desde una web maliciosa, cualquier usuario puede tener acceso y puede realizar operaciones suplantando la identidad de cualquier otro usuario, ¿vale? Os enseño un poquito cómo está configurado esto ahora. La idea es que yo tengo en el startup que hemos visto, tengo una autenticación de cookies, es la única que tengo, y en mis controladores tengo un controlador de API y un controlador de web. Están protegidos los dos con el authorize, ¿vale? Sin ningún tipo de problemas. ¿Qué es lo que tengo que hacer para intentar solucionar este problema? ¿Vale? Lo primero que tengo que hacer es registrar otro proveedor de middleware, en este caso un middleware basado en el JSON Web Tokens, ¿vale? Que es un estándar de tokens de autenticación que en este caso va a estar configurado para que la autenticación sea delegada en Azure Active Directory, ¿vale? En un directorio de Azure, en un directorio de Azure que tenemos ahí de prueba. En este caso le estoy diciendo que el esquema de autenticación es bearer. Ya sabemos que ese bearer es una palabra, un texto que yo identifico, pero puede ser cualquier tipo de texto. Y lo único que le estoy diciendo es quién es el authority, quién va a encargarse de realizar la autenticación. En este caso es Azure, el endpoint de Azure, ¿vale? Y quién es el audience. El audience es quién es esta aplicación en el contexto de mi directorio activo, ¿vale? En el contexto de mi Azure Active Directory. A partir de ahí le digo que la autenticación automática es falsa en este caso. Ahora os explico un poquito por qué. Este es el primero de los pasos. A partir de este momento yo ya tendría configurados dos middlewares diferentes. Tengo un problema. ¿Cómo le defino a mi API que se autentique con el esquema bearer y cómo le defino a mi aplicación MVC que se autentique con el esquema de cookies? Tengo un problema, ¿vale? Ese problema, en el contexto de las aplicaciones de ASP.NET Core, se ha solucionado añadiéndole una propiedad al atributo authorize, que es el esquema de autenticación activo, ¿vale? Yo aquí le puedo decir que mi web API utilice cookies, ¿vale? Y que mi web API utilice el esquema de autenticación automático que define bearer, ¿vale? A partir de este momento, este authorize lo que va a hacer es autenticar única y exclusivamente el usuario en base a la cabecera authentication de la petición, no de la cookie. Aunque me envíen la cookie, no voy a autenticar a ese usuario. ¿Correcto? A partir de este momento, el comportamiento que yo tendría que tener es que en mi aplicación el comportamiento debería ser exactamente el mismo. Voy a hacer una cosita más. Os explico un poquito por qué. Básicamente lo que estoy haciendo es decir que no haya ninguna autenticación activa, automática, ni un challenge activo, automático, porque básicamente lo que estoy es un modo de autenticación pasiva, ¿vale? No quiero que nadie me autentique de manera automática, sino el Active Authentication Scheme lo que va a hacer es una autenticación implícita con el esquema que yo estoy utilizando, que yo estoy definiendo, ¿vale? Es el concepto que veíamos un poquito antes. A partir de allí, yo en esta aplicación, fijaros que carga, sigo siendo un usuario autenticado. Puedo tener acceso a las partes seguras, pero si accedo al API, ¿qué te ha pasado, hijo mío? ¿Qué ha pasado aquí? Vale. Vale, ya sé qué ha pasado. Cuando inicias las aplicaciones de ASP.NET en el contexto con un debugador atachado, no hace la recompilación automática, ¿vale? Con los cambios que yo he hecho ahora, si yo accedo a la aplicación segura, sigo teniendo esta información, pero fijaros que si accedo en el network, si accedo a la petición de mi API, ya no me dice absolutamente nada. Tengo un 401 allí, ¿vale? Estoy haciendo una petición directamente y tengo un 401. Pese a que le haya enviado la cookie, que se la ha enviado, ¿vale? No la voy a enseñar por ir un poquito más rápido. Se la ha enviado, le he enviado esa cookie, ya no está haciendo una autenticación automática, ¿vale? Y el contexto, lo que consigo en el contexto de mi bad guy es que no está haciendo nada. ¿Por qué no está haciendo nada? Si yo vuelvo a hacer esa petición, en el contexto del objeto XML HTTP request, estoy obteniendo un 401 exactamente igual, ¿vale? ¿Cómo podría hacer una petición autenticada en ese contexto? Lo que podría hacer es, ¿veis esto? ¿Ves más o menos? Sí. Esto es una aplicación Postman que lo que me va a permitir es realizar determinadas peticiones. Lo que voy a hacer es una petición, un post, al endpoint de autenticación de mi directorio activo, utilizando un flujo de autenticación OAuth2, que es Resource Owner Credentials, las credenciales del usuario, del propietario de los recursos, un usuario que esté dado de alta en el directorio, y básicamente lo que voy a tener es un token, ¿vale? Ese token es este token de aquí, voy a tener un access token y un refresh token. El refresh token por ahora no me interesa. Lo que voy a poder hacer es en el contexto de mi aplicación, voy a poder hacer llamadas a, no sé si lo veis aquí, voy a poder hacer llamadas al endpoint de mi API, ¿vale? Añadiendo una cabecera de autorización, y en esa cabecera de autorización tengo el esquema Bearer, copio el código y automáticamente hago una petición y me debería dar información. ¿Os acordáis que hacíamos una información del reply de los claims que estamos utilizando? Tengo los claims. ¿Que quién me está dando estos claims? Estos claims me los está dando Azure Active Directory. Es la información de ese usuario que yo tengo en Azure Active Directory y, por lo tanto, estoy separando completamente la autenticación por tokens en mi API, definidas dentro de la misma aplicación, y por cookies en la parte de MVC. ¿Ok? Vale. Configuración de JSON Web Token, lo hemos visto un poquito ahora por encima, y los esquemas de autenticación, configurar el esquema de autenticación que queremos utilizar. Hemos visto el Active Authentication Scheme. ¿Cuáles son los escenarios actuales que tenemos en las aplicaciones? Escenarios muy complejos. Básicamente algo de este estilo. Múltiples dispositivos, navegadores, aplicaciones nativas, servidores, múltiples protocolos, una mezcla completa. El escenario que os planteaba antes. Yo soy una empresa que tengo varios servicios API, varios web APIs que tienen que ofrecer determinados servicios a diferentes aplicaciones. Yo lo que voy a poder utilizar es un protocolo de autenticación, OpenID Connect, es un protocolo moderno de autenticación, ¿vale? Que lo que me va a permitir es crear una capa de autenticación por encima de OAuth2, de tal forma que lo que voy a poder hacer es definir de manera única, ¿vale? En un único protocolo, el concepto de autenticación de un usuario y obtención de tokens para autorización delegada. De tal forma que en un único protocolo yo voy a poder identificar a ese usuario, voy a poder saber de forma unívoca quién es y voy a poder, al mismo tiempo que le doy las credenciales de ese usuario, proporcionarle un access token que le dé acceso a los recursos que yo haya, a las aplicaciones, a las web APIs que yo haya configurado que va a tener acceso a esa aplicación. ¿Vale? Esto está soportado en Azure Active Directory sin problemas, en Identity Server 4, que es la versión de Identity Server específica para ASP.NET Core, ¿vale? Identity Server 4 es open source, está integrado en la .NET Foundation, ¿vale? Y la idea es una implementación muy sencilla, como middleware, ¿vale? Si queremos un directorio en la nube, tenemos la solución de Azure. Si queremos mantener nosotros la información de los usuarios, tenemos la solución de Identity Server. Son los dos escenarios que tenemos. El ejemplo que os voy a hacer ahora es básicamente un pequeño ejemplo de cómo quedaría ese tipo de escenario. Tengo una solución en la que tengo mi middleware de autenticación, mi Identity Server configurado. La configuración de Identity Server se basa en definir una serie de clientes, una serie de scopes, una serie de usuarios. Voy a tener una aplicación MVC que va a utilizar un flujo implícito dentro de OpenID Connect. Hay diferentes flujos, igual que en OAuth 2, ¿vale? Y tengo un API. Fijaros que mi aplicación web utiliza dentro del configure un Use OpenID Connect Authentication. Es un middleware específico de autenticación con OpenID Connect. Y mi API utiliza un middleware específico de tokens JWT, ¿vale? Pero en vez de utilizar el middleware genérico, tienen un middleware específico que tiene algo más de información con respecto a Identity Server, ¿vale? A partir de aquí, lo importante es que yo, cuando hago esta aplicación, solicito una serie de scopes de acceso, ¿vale? Al profile, al email, a los roles, y le digo específicamente que quiero acceder al API 1. Cuando yo lanzo esta aplicación, se me van a levantar tres webs diferentes. En una voy a tener el proveedor de identidad, mi Identity Server. Voy a tener en otro lado mi aplicación MVC y aquí voy a tener levantada mi web API. ¿Vale? Cuando yo accedo a un recurso protegido que necesita autenticación, automáticamente me va a redirigir al proveedor de identidad. Fijaros que el 22.530 es el mismo puerto que tengo definido aquí. Voy a iniciar sesión. ¿Vale? Y en base a la información, en base a los scopes que yo he solicitado, me pide permiso, esto es configurable, puedo deshabilitar esta confirmación por parte del usuario, me dice que quiero tener acceso a tu perfil, el primer scope que he solicitado, a tu dirección de email, el segundo scope que he solicitado, a tus roles, el tercer scope que he solicitado, y además quiero tener acceso delegado a una aplicación que está protegida también por el mismo proveedor de identidad, que es el API 1, a la que voy a querer hacer una llamada. Le digo, vale, sí, me parece bien. Me creo todo lo que tú me dices. A partir de aquí tengo todos estos tokens, ¿vale? Pero la parte más interesante es que tengo un ID token que me da la información del usuario y en base a la cual yo puedo autenticar ese usuario, tengo los claims de autenticación de ese usuario y además tengo un access token que es el que me va a permitir utilizar OpenID Connect para poder llamar a mi API. A partir de este momento, yo puedo hacer una llamada al API y el API me va a devolver con los claims que yo le he enviado en ese bearer token, en ese access token. Y fijaros que puedo tener la capacidad de que los tokens, perdón, que los claims que hay en el access token sean más o menos que los tokens que hay en el proveedor de identidad. Puedo configurar a ese nivel la información que va viajando con respecto al usuario. Para que os hagáis una idea, y con esto termino ya esta parte, de cómo estaría haciendo esa llamada el controlador, básicamente lo único que está haciendo es obtener el token de un claim que se llama Access Token, que lo hemos visto antes, de la cookie del usuario. ¿Correcto? Estos serían, dijéramos, el escenario más avanzado en entornos empresariales, ¿vale?, que me habilitarían escenarios de manera muy sencilla como un single sign-on. Esto se hace muy sencillo, ¿vale? Vale, me estoy quedando un poquito sin tiempo, así que vamos a ir un poquito más rápido. La idea es, ejemplos de autenticación por OpenID Connect. Vamos a pasar a la parte de autorización, ¿vale? Acordaros que la parte de autorización, básicamente, ya sé quién es el usuario y voy a decidir a qué está autorizado, a qué tiene permisos para hacer en el contexto de mi aplicación. Aquí hay dos cosas importantes. Uno, la definición de las políticas. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar el atributo authorize de manera única, no hay nada. Eso significa que esas acciones son accesibles única y exclusivamente a un usuario autenticado. Pero os acordáis que tanto en MVC como en Web API lo que yo puedo hacer es, normalmente podía definir o los roles o los usuarios, separados por coma, y puedo decir, esta acción solo es accesible a determinados usuarios o solo es accesible a determinados roles. Bien, los usuarios han desaparecido. Bien, ya no puedo hacer una autenticación explícita, única y exclusivamente en base a usuarios. Perfecto, ¿vale? Los roles todavía están. Bueno, no han sido suficientemente valientes, ¿vale?, como para quitarlos. Pero, si aceptáis un consejo, intentad no utilizarlos, ¿vale? Y lo que han añadido es el concepto de políticas. ¿Qué es una política? Básicamente es lo mismo que teníamos con los roles, pero de una forma un poquito más avanzada, un poquito más granular. Una política, al final, va a ser definida por nombre. Un Require Administration, por ejemplo, es el nombre de la política. Y dentro de la política yo voy a poder definir cuáles son los elementos con respecto a la autenticación o la obtención de información del usuario. Cuando antes hablábamos del portero de la discoteca que miraba la información de la fecha de nacimiento, ¿vale? ¿Qué partes de la información del usuario tienen que mirar para definir que esa política puede ser validada, puede ser procesada? Básicamente lo que voy a poder es recuperar información de roles o recuperar información de claims. Y aquí os planteo tres escenarios, ¿vale? Este sería el escenario más sencillo, donde la política de autorización se basa única y exclusivamente en información que yo voy a obtener de las credenciales del usuario, ¿vale? Yo defino una política como esta que dice, vale, pues para que este usuario tenga acceso a este determinado controlador o a esta determinada acción, ¿vale? Tiene que pertenecer al rol de administrador, tiene que tener un claim de management y del claim de one of many tiene que tener los valores A o el valor A o el valor B. Si cumple esos tres criterios, ese usuario va a estar autorizado a acceder y a renderizar esa acción o a llamar a ese método del API. ¿Vale? Tengo un segundo escenario, un poquito más complejo, en el cual la lógica de autorización tiene que ver con información que yo obtengo del usuario, pero necesito hacer unos ciertos cálculos. Necesito hacer una serie de operaciones con ellas. Eso significa, por ejemplo, en el ejemplo que os planteo aquí, significa que yo voy a tener una política de autenticación o un requerimiento de autenticación basado en la edad mínima. A partir de allí, puedo definir una clase que implemente la interfaz y authorization requirement, un requerimiento de autorización, ¿vale? Y que en este caso en la misma clase, es el handler, ¿vale?, el manejador de ese requerimiento. Esto lo que me va a hacer es implementar un método protegido, que se llama handle, que de forma tipada va a obtener un authorization context y el propio requirement como parámetro tipado. Y a partir de aquí, yo voy a poder establecer, como en este caso, os lo enseño para que veáis todo el código completo. Vale. Estamos aquí. Estamos en el contexto de autorización a nivel de infraestructura. Tenemos el minimum age requirement, en el cual la información de autorización es, en base a la presencia de un determinado claim, que es la fecha de nacimiento de un usuario, lo que obtengo es la fecha calculada de la edad, corrijo esa fecha calculada de la edad, ¿vale? Y lo que me permite es establecer una serie de criterios, lógica, para ver si estoy llamando al context succeed o no. Es decir, si esa política de autorización se cumple o no se cumple. ¿Vale? Requerimiento sencillo. Tengo información del usuario, ¿vale?, pero necesito hacer una serie de cálculos sobre ellos, con lo cual puedo tenerlo en este contexto. El tercer escenario es un escenario que no teníamos por defecto y que a veces resultaba un tanto complejo en el punto de determinadas aplicaciones, y es el contexto de autorización basada ya no solo en la información del usuario, sino en la información del propio recurso al que yo estoy accediendo. Imaginaros que yo estoy trabajando con productos, ¿vale?, y que un usuario esté autorizado a hacer algo con un determinado producto ya no depende solamente de la propia información del usuario, sino que depende del propio estado de ese producto, ¿vale? Para que veáis, para intentar hacer un ejemplo y que quede más o menos claro, sería algo parecido a esto. Vale. Cierro esto. Vale. Tengo mis productos. Voy a autenticarme. Vale. Tengo esta información. Fijaros que soy Hugo, pertenezco al departamento de ventas y soy un senior. Perfecto. Cuando voy a los productos, bueno, en este caso no quiero ser senior, me vais a perdonar. Aquí estoy utilizando un middleware un poquito diferente, que es el Claims Transformation. Aquí lo que me va a permitir es definir una serie de claims, ¿vale? Definir una serie de claims que se van a añadir a mi información del principal en el contexto de la petición, de cada una de las peticiones, ¿vale? Cuando realizo esta actualización, verifico que ya soy un junior, ¿vale? Estoy haciendo una validación de productos y lo que quiero es que un usuario pueda editar un producto en base a qué, en base al tipo del producto. Y en este caso quiero que el usuario pueda editar, un usuario que es junior, pueda editar solamente productos estándar, ¿vale? Puede entrar, puede editar productos estándar, pero que no pueda editar productos que son especiales. Y que los productos especiales solamente puedan ser editados en el contexto de usuario senior. ¿Vale? Actualizo, refresco, soy un usuario senior. Fijaros que tengo aquí el senior otra vez. Voy al producto y el senior sí que es capaz de establecer y editar este producto. ¿Vale? ¿Cómo soy capaz o qué me proporciona en este caso ASP.NET Core para establecer este mecanismo? Básicamente me ofrece dos cosas. En primer lugar, products. Vale. En primer lugar, me ofrece un servicio. Claro, en este contexto yo ya no puedo hacer una autorización declarativa, como estoy haciendo en base a un atributo. Necesito hacer una autorización imperativa, en base a código, ¿vale? Porque necesito primero recuperar el estado de mi producto. Entonces, voy a tener un servicio que voy a poder inyectar en mis controladores, que va a ser el e-authorization service, que si me voy a mi acción de editar, que la tengo aquí, ¿vale? Una vez que yo recupero el producto y una vez que verifico que el producto existe, lo que hago es llamar al servicio de autorización y llamar al authorize async, pasándole que el usuario actual, el producto, el recurso al que yo estoy accediendo y, en este caso, la operación que estoy realizando sobre cada uno de los productos. Esto lo que me va a permitir es definir en una clase que es parecida a la que teníamos antes, pero esta hereda de un authorization handler, pero en este caso de un genérico de dos tipos, que es el e-authorization requirement y el producto, el recurso que yo estoy autenticando, de tal forma que en el handle voy a recibir tres valores, tres parámetros. El authorization context, que igual que antes, el requerimiento y el producto. Y a partir de ahí voy a poder establecer los criterios, la lógica de autorización que yo quiera, ¿vale?, para que se cumplan los requisitos. En este caso, fijaros que lo que hago es que el departamento sea sales. Si el departamento no es sales, salgo, el usuario no va a estar autorizado. Y para editar, el requerimiento es editar. Si el producto es especial y el usuario no es senior, quiero que se vaya. Solamente pueden hacerlo los seniors, ¿vale? Fijaros que lo que he conseguido, lo que me permite esta infraestructura, es tener una lógica de autorización que puede llegar a ser más o menos compleja y que además puede variar en el tiempo, me permite tenerla completamente encapsulada, completamente aislada y de manera independiente con respecto a la lógica de negocio de mi aplicación. Una separación completa. ¿Qué ventaja tiene esto? Para mí la ventaja fundamental es que si yo me voy a mis test de infraestructura, de autorización, puedo tener tests unitarios de una forma muy sencilla de todos los requisitos de autorización que yo tenga definidos en el contexto de mi aplicación. Fijaros que para hacer un test de esto, lo único que tengo que definir es el requerimiento, el usuario, que lo puedo crear aquí al vuelo, el producto, que lo puedo crear al vuelo con la información necesaria para validar, ¿vale? Y creo el contexto de autorización, llamo al handle, y aquí lo único que hago es que verificar que la propiedad has succeeded, que es que el contexto, que alguien dentro de ese contexto de autorización, de ese handle, ha llamado al context.succeed, ¿vale? Es correcto. Fijaros qué sencillo. Descubro todos los tests. Test Explorer, los tengo aquí. Tengo mis supertests de autorización y puedo verificar con tests unitarios que el comportamiento relacionado con la autorización en el contexto de mi aplicación está verde. Todos mis tests pasan. Lo puedo automatizar en un contexto de integración continua y de despliegue continuo. Es muy sencillo y es muy interesante, muy práctico tener esta separación de responsabilidades. ¿Vale? Y en principio creo que me estoy quedando sin tiempo. La única cosita que os voy a comentar más, que este Authorization Service se nos abre la posibilidad no solo de inyectarlo a nivel de controlador, sino que sabéis, y si no os lo contará Edu o Luis luego, que ahora también podemos inyectar servicios en las vistas y por lo tanto podemos hacer renderizado condicional de determinado HTML en base a criterios de autorización, ¿vale? Lo cual nos abre todavía más escenarios muy, muy, muy interesantes. Estos handlers que no se definen explícitamente, ¿vale?, se tienen que registrar en el sistema de inyección de dependencias. Esto significa que yo voy a necesitar explícitamente ir a mi startup, que está aquí, y fijaros que en la parte de registro de inyección de dependencias, ese Product Authorization Handler, para que sea capaz de ser resuelto por la propia infraestructura, tengo que registrarlo como singleton, como transient, puedo registrarlo como singleton, es suficiente, ¿vale? Tengo que registrarlo en el sistema de inyección de dependencias. Y hasta aquí puedo leer, ¿vale? Hemos visto autenticación, hemos visto autorización, sistema, novedades, autenticación, si venimos de OWIN va a ser una transición muy sencilla. Autorización nos abre un mundo nuevo de posibilidades. Autorización, usar políticas, ¿vale? Definir políticas, si son sencillas de una manera, si son complejas mediante código, y testear vuestra lógica de autorización. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Pues muchísimas gracias. No os olvidéis de hacer una evaluación de la sesión. Si la hacéis, hacerla buena. Si no, no la hagáis. ¿Vale? Muchas gracias a todos por venir y muchas gracias por aguantarme.